Amén. Amén. Dios es un Dios muy, muy bueno. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios real. Y Dios está haciendo algo tan poderoso en medio nuestro. Hemos estado hablando acerca del tema de la llave de tu milagro. Y el tema de nuestra, cada año, comenzamos hace que 3 años atrás, comenzamos a hacer lo que llamamos una ofrenda de milagro. ¿Y qué es una ofrenda de milagro? Es simplemente nosotros de nuestro corazón agradecemos a Dios una vez al año diciendo: Dios, estamos dando mucho más allá de lo que tú nos has dado, más allá de nuestra fidelidad, que es nuestros diezmos, lo que siempre hacemos, pero un poquito extra para que tú avances el reino de Dios, para que tú hagas lo que vas a hacer. Y quiero que mantengas tu corazón abierto, porque es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa. Esto no es acerca del dinero, sino es acerca una vez más de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero hacemos ese esfuerzo con tal de pedir que la presencia de Dios y continúe en medio nuestro. Usted no puede comprar a Dios. Repito, usted no puede comprar a Dios. Número 2, usted no puede comprar un milagro tampoco. Usted no puede comprar absolutamente de Dios, porque Dios es dueño de todo. En nuestra historia de la iglesia existió algo que se llamaban las indulgencias. Y es triste, pero es parte de nuestra iglesia, donde las iglesias comenzaron a vender milagros, a vender perdón, a vender la salvación. Te daban un papel: mi tía Juanita se murió ayer y yo no sé si es cristiana. Usted le pagaba, le daban un papel que decía: no se preocupe, ya va a estar en el cielo. Se llamaban las indulgencias. Y es triste que la persona piensa que puede comprar a Dios. Yo hablé con una persona un día que estaba pasando una situación muy terrible. Y dijo: pastor, la cosa está tan terrible, yo quiero que Dios se manifieste, inclusive traje el diezmo hoy. Y así de cómico, así de triste también es la cosa. Nunca daba diezmo, pero como se le puso difícil la cosa, espérate, me pagarle a Dios, tal vez yo le debo, ¿no? A ver. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña, ni es lo que dice tampoco. La palabra de Dios nos muestra cuál es la llave de tu milagro. En tu vida y en mi vida hay un proceso en cómo Dios hace las cosas. Y es importante que lo sepamos. Cada uno de nosotros necesita algún milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la clave o la llave que nos da acceso a la bendición que Dios ha preparado para nuestras vidas? ¿Cuál es esa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo encuentro esa llave? Hay una de esas claves que Dios nos da en el libro de Mateo. Hablando con Pedro, Jesús dice: yo te he dado las llaves del reino, que es que todo lo que tú ates en la tierra será atado, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Ese es el acceso a todo lo que el reino de Dios posee. Yo tengo la autoridad de pedir que Dios me bendiga. Yo tengo la autoridad de crear las circunstancias para que Dios haga algo de parte de mi vida. Es decir, que la responsabilidad cae sobre mí de crear el ambiente para el milagro en mi vida. Es mi responsabilidad. Cuando la gente venía donde Jesús, Jesús utilizaba una frase muy famosa que se ve mucho. Se dice: tu fe te ha salvado o te ha sanado. Tu fe. Jesús nunca dijo: mi fe, como yo soy un gran profeta de Dios, te voy a sanar. En ninguna parte usted ve eso en la Biblia. Dice: tu fe te ha hecho sano. Tu fe te ha hecho salvo. Es decir, que lo que tú haces crea el ambiente para el milagro que Dios va a hacer en tu vida. El pastor Jim dice lo siguiente, que me encanta mucho, él lo pone de esa manera. Dice así: su presencia trae su poder. Su poder trae su bendición. Y en su bendición está la respuesta a mi necesidad. Repito, su presencia trae consigo su poder. Y el poder de Dios trae consigo la bendición. Es decir, el poder de yo tener éxito en la vida, ser bendecido. Y su bendición, y en la bendición de Dios está la respuesta para mi vida, lo que yo necesito en mi vida para que Dios se manifieste. Hay 3 niveles de bendición, la cual nosotros vemos en la palabra de Dios, pero 2 de ellas nosotros estamos acostumbrados. Todos nosotros conocemos eso. 3 niveles, pero siempre operamos por lo regular solamente en 2 de ellos. Y es triste porque hay un tercero que es importante, y la clave está en esa frase. El nivel número 1 de la presencia, perdón, el nivel número 1 de bendición es la bendición adámica. La bendición adámica. ¿Qué es eso? Adán viene, Dios crea a Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra, le da vida, crea a Eva. Pero antes de crear a Eva, le dice lo siguiente: Adán, tu trabajo es cuidar la tierra, nombrar los animales, cuidar lo que yo te he dado, administrarlo. Ese era su trabajo. Pero entienda lo siguiente, que Dios había provisto todo para que Adán tuviese provisión. Cuando Adán cae, ¿verdad? Y viene el pecado al mundo, lo vemos en el libro de Génesis, viene algo que Dios dice lo siguiente, le dice, Adán, de ahora en adelante, tú vas a tener que producir pan para tu casa, ¿con el qué? Con el sudor de tu frente. Usted dice, pastor, ¿cómo que se llama una bendición el tener que trabajar duro? Es una bendición porque si usted no trabaja duro, no hay comida en su casa. Amén. Es decir, que aunque la intención original era que usted y yo tuviésemos trabajo, pero no iba a ser duro, porque Dios lo había provisto absolutamente todo. La única cosa que nosotros necesitamos hacer era administrar lo que Dios ya había creado, de acuerdo al libro de Génesis. Así que trabajar duro es una bendición adámica. Todos conocemos eso. Hey, yo tengo que trabajar, tengo que hacerlo, tengo que avanzar a mi familia, hacer un esfuerzo para que mi familia sea bendecida. Ese es un nivel de bendición que nosotros conocemos. Cuando yo trabajo, me dan un cheque, me dan plata. Esa plata me ayuda a mí para yo comprar alimentos, para yo pagar la electricidad, para yo hacer las cosas en la casa. Eso es una bendición de Dios. Dicen ustedes que Dios nos da la fuerza, la fuerza para hacer riqueza. Y en Eclesiastés dice que el hombre, el deseo de disfrutar de las riquezas lo da Dios. Es decir, que Dios es dueño de todo. Amén. Necesitamos trabajar duro. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente. Porque también, cuando estamos con vosotros, Pablo hablando, dice, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿tampoco qué? Uy, uy, uy. Aleluya es, hermano Jorge. El que no quiere trabajar, ¿que no qué? ¿Qué estaba sucediendo en el libro de Tesalonicenses? ¿Por qué Pablo dice una frase así? Lo dice porque habían personas, recuérdese, el libro de Tesalonicenses fue escrito para cristianos. Habían personas que, como Pablo les estaba hablando de la segunda venida del Señor, dijeron, bueno, si el Señor viene, pues vamos a esperarlo aquí tranquilo en la casa. Y dejaron de trabajar. Y como no tenían trabajo, porque no querían, no porque no podían, iban donde los hermanos, hermano, no tengo comida, deme comida. Pablo dijo, olvídese de eso. El que no trabaja y puede trabajar, que no coma. Es decir, que la bendición del empleo es parte de lo que Dios hace por nosotros. Y usted puede decir, pastor, pero no tengo trabajo. Yo entiendo que la situación está difícil, pero si no tienes trabajo, porque date a ver fútbol los domingos y los lunes, martes, miércoles, jueves, hay problemas. Necesitamos pedir que Dios nos bendiga con ese nivel de bendición. El nivel número 2 de bendición que vemos en la palabra de Dios es el nivel de bendición de Abraham. ¿Cuál es el nivel de bendición que trajo Abraham a nosotros? Fue los diezmos. El dar los diezmos para la obra de Dios. Es el segundo nivel de bendición. Si lees la Biblia, está en ese mismo orden. Adán fue creado, vino el empleo. Luego viene Abraham por el proceso del diezmo. ¿Qué hizo Abraham? Usted tiene que entender lo siguiente. El diezmo... Mucha gente dice, pastor, ya no estamos bajo la ley, estamos en el Nuevo Testamento, eso el diezmo es de la ley. Déjenme decir, por si acaso no sabía, Abraham estaba vivo 430 años antes de que la ley existiera. Y él dio su diezmo 430 años antes de que Jesús, de que Dios lo hiciera una ley. Lo cual me dice a mí que el diezmar no es una cuestión de la ley. Es un deseo de Abraham de bendecir a alguien. Melquisedec lo bendice y Abraham dice, ¿sabes qué? Porque me bendijiste, hiciste eso conmigo en el Génesis capítulo 14, si no me equivoco, yo te quiero dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? 10% de lo que él poseía. Y Abraham agarra y bendice a Melquisedec, el cual Hebreos dice que era, que Jesús era de la orden de Melquisedec, era un sacerdote. Es una historia teológica bien extraña, pero ahí está, bien, bien complicado de explicar. Pero Melquisedec existió y estaba ahí en la palabra de Dios. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Es un nivel de bendición. Es decir, nivel número 1, yo trabajo. Nivel número 2, de lo que yo trabajo, yo le doy a Dios para el avance del evangelio. Y para bendición propia también, que es el 10%. Malaquías 3:10 dice, ustedes lo conocen, que si tú das de tus diezmos y ofrendas, dice que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. hasta que no puedas contenerla. Hasta que no pueda. ¿Quién de aquí no quiere ser bendecido? Okay.
Por si acaso, a ver si le está hablando la, ¿verdad?, la congregación correcta.
Todos queremos ser bendecidos hasta no poder contenerlo. Pero no lo hagamos solamente en términos de finanzas, sino en términos de lo que Dios está haciendo en todas partes. Abraham fue protegido de muerte. Abraham fue protegido de muchas cosas que Dios había puesto su mano sobre él para guardarlo. Pero hay un tercer nivel de bendición que la mayoría de nosotros a veces no operamos en ella. Y es tan importante porque fue el nivel de oración, perdón, de bendición, que trae algo que Dios desea, que es donde está el milagro. Lo voy a decir porque la Biblia lo hace de esa manera. El milagro no está cuando yo trabajo duro, aunque es bueno tener la ganancia. El milagro no está cuando yo diezmo, aunque es importante diezmar, porque es parte de mi deber y de mi sacrificio a Dios y de mi bondad a Dios. El milagro está en el nivel número 3 de bendición, y es la bendición del reino de Dios. ¿Cuál es la bendición del reino de Dios? Que si yo oigo, hago lo que Dios dice. Su presencia en medio mío. La presencia de Dios en medio suyo, en medio nuestro, es lo que va a traer el milagro. Que yo hago, que yo obedezco cuando yo escucho lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando el paralítico estaba en la cama, Jesús le dijo, toma tu lecho y ¿qué? Pero si se queda durmiendo, ¿hubiese caminado? El tercer nivel de bendición tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la presencia de Dios en medio tuyo y en medio mío, en medio de este lugar. Es importante que usted y yo lo hacemos. Así que, pastor, ¿cómo yo traigo la presencia de Dios a estar en medio de mi vida, en medio de mi familia? Hay muchas formas, quiero enfocarme en una de ellas. Lógicamente, si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado en lo que hacemos, la presencia de Dios no habita en medio de ello. Es importante que usted lo sepa. No es un punto de esto, pero para que lo sepa. Haga lo que tenga que hacer para traer la presencia de Dios en medio suyo. Pero es escuchar las instrucciones de Dios y obedecer las instrucciones de Dios, que es donde viene el milagro, es donde viene el ambiente donde Dios puede hacer algo importante con nosotros. Ustedes todos saben, ¿verdad? Moisés va, saca al pueblo de Egipto, cruzan el Mar Rojo, Dios hace un milagro tremendo, comienzan a andar en el desierto, en camino a la tierra prometida. Pero comienzan a meterse en problemas los israelitas. Comienzan a quejarse de Dios. Comienzan a hacer de todas las cosas. Por fin, Dios estaba en medio de ellos. Ustedes conocen que dice la palabra de Dios que estaba en medio de ellos en una nube de humo y también en una columna de fuego. Se presentaba delante de Dios para dirigirlos. Eso era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero Moisés hace algo tan interesante. Dios quiere estar en medio de ellos. Pero dice, Moisés, ¿sabes qué? Yo no aguanto a esta gente ya. Se quejan de mí, yo hago todo lo que sea, ya, yo me voy. Y Moisés dice, aguanta, no, y se va, y se pone a orar, y dice, no te vayas, si tú te vas, yo me voy también. Pero no nos dejes. Y Dios hace lo siguiente, Dios quiere construir un tabernáculo, es decir, un lugar donde su presencia habite para Él encontrarse con el pueblo de Israel, para Él habitar en medio del pueblo de Israel, para que la presencia de Dios esté en medio de ellos. Una vez más, para ellos poder oír lo que Dios dice y obedecer de esa manera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que lo sepamos. Si usted lee la palabra de Dios, siempre que hubo un cambio y un milagro, primero escucharon de Dios y luego hicieron de Dios. Inclusive el rey David, que tenía el ejército más poderoso del tiempo, quería ir, caerle atrás a unos, creo que eran los amalecitas. Habían secuestrado a todas sus mujeres, a todos sus hijos, se robaron todos sus ganados, toda su plata, todo su oro, quemaron las casas cuando regresa David. Sus hombres están llorando en ruinas, todo el mundo, inclusive los soldados querían matar a David. Dice que David se retiró, comenzó a orar a Dios y luego dice que él fue delante de Dios y le preguntó, hey, ¿lo perseguimos o no le perseguimos? Imagínese usted tiene que entender lo siguiente, su mujer se la habían llevado, las esposas del rey David también, su riqueza, todo lo que él tenía se lo robaron, su casa estaba encendida. La mayoría de nosotros dice, olvídate, ¿para qué le pregunto a Dios? Se sube en su caballo y se va. David no hizo eso, porque él entiende que el nivel de bendición del milagro que él necesita tiene que ver con la dirección de Dios sobre su vida. Y muchos de nosotros solamente operamos en dos niveles, trabajamos duro y damos a Dios. Uy, qué bueno, necesitamos hacerlo. Es importante, no lo deje de hacer. Pero necesitamos ese tercer nivel para entrar al milagro que Dios desea en mi vida. David le pregunta, ¿voy? Y Dios le dice, arranca, no te preocupes. Y el grupito de hombres de David acabó con todo un ejército. Sus mujeres no fueron lastimadas, sus hijos no fueron lastimados. Recogieron no solamente la riqueza de ellos, sino la de la otra gente también. Así que se devolvieron doblemente ricos. Eso es un milagro en cualquier otro lugar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que usted y yo entremos a ese nivel de operar. Mira lo que dice Moisés. Esos 25, 1 al 2. Yo le leo. Moisés está hablando con Dios y Dios le dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? ¿Quién? Ok. No me lo estoy inventando, por si acaso. Diciendo, di a los hijos de Israel, a su pueblo, lo siguiente. Que tomen para mí, dígalo conmigo, ¿qué? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Con ese versículo, mi hermano, podemos cerrar el mensaje, pero como yo siempre me gusta hablar, yo voy a seguir hablando ahora. Con ese versículo escribimos absolutamente todo lo que Dios quiere. Número uno, Dios fue que le dijo a Moisés. Moisés no fue y dijo, mira mis hermanitos, hay que construir una carpa que Dios quiere. De su propia voluntad. No hizo eso. Dios le dijo a Moisés, si tú quieres que yo habite en medio de ustedes, yo necesito un lugar para habitar. Jehová habló a Moisés. Segunda cosa que Dios dice, dile lo siguiente al pueblo de Israel. Número uno, toma ofrenda de quien te la dé. Pero luego pone la condición y dice, quien te la dé voluntariamente. En esta iglesia aquí nunca le hemos pedido a usted que no dé, sino propuso en su corazón, como dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios ustedes son un pueblo generoso, un pueblo bueno, un pueblo que está ministrando a las necesidades de la gente. Yo agradezco su corazón. Por eso insisto en que vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Que demos de nuestra voluntad. Dios, yo te agradezco y por eso lo traigo. Por eso hago lo que hago, de voluntad. No de obligación, no de si doy 100 y bajo la palanca, Dios se multiplica y me da 1,000. Esto no es Las Vegas, allá en el cielo, ¿no? Es una cuestión de corazón. Y luego dice, de voluntad, usted propio. Y segundo, de corazón, que usted desea hacerlo. Me encanta eso. Dios habla a Moisés, Moisés escucha y repite lo que Dios le dice. Y por eso yo estoy aquí delante de ustedes. Diciéndole, ese es el nivel de oración, el nivel de bendición que Dios está poniendo en nuestras vidas. Dios desea que hagamos eso. Es importante que usted lo sepa. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel hizo lo siguiente, cometió un error terrible. Escúchelo bien para que usted y yo no cometamos ese mismo error. Moisés subió al monte y dice la palabra de Dios que estuvo ahí 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Usted puede durar 40 días sin comer, pero sin beber agua, no puede. Es decir, que la presencia de Dios fue lo suficientemente fuerte para sostener y darle vida a Moisés, sin necesidad humana. Sin embargo, cuando Moisés baja y su rostro está brillante por estar en la presencia de Dios, y el pueblo de Israel veía de lejos que habían trueno y de todo cuando Dios hablaba, le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a hacer un trato. Tú ve y habla con Dios y nosotros nos quedamos aquí tranquilito. Porque no queremos estar con él. Le tenemos miedo. ¿Qué error tan grave cometieron? Porque en la presencia de Dios, el pueblo de Israel pudo haber obtenido absolutamente todo lo que necesitaban para su vida. Porque su presencia trae su poder, que trae su bendición, que trae la respuesta para su necesidad. Sin embargo, ellos dijeron, no, no queremos. Entonces comenzaron a quejarse. Tenemos hambre, ahí está el maná. Ay, estamos cansados de comer pan, danos carne. Dios le mandó carne desde aquí hasta el Fontana y de hasta arriba de la montaña. Dice la palabra de Dios que era un círculo de carne de aves muertas de como 4 millas a la redonda o 8 kilómetros. Imagínese usted, eso es mucha carne. Sin embargo, Dios lo hizo a propósito. ¿Quieren carne? De más para que no estén quejándose. Y como quiera se quejaron. Dios, estamos aquí con una sed. Nos trajeron al desierto a morir. Dale a la peña. Endulza el agua. Como quiera Dios lo hacía. Nosotros somos tan quejones a veces, ¿no? Amén.
Dios, y Dios viene, toma ahí, mijo.
Pero Dios dice, si tú habitas en mi presencia, vas a entrar a un nivel de milagro que nunca en tu vida has visto, porque su presencia trae su poder, que trae su bendición, que te da lo que tú necesitas en tu vida. Eso es lo que Dios desea. Y eso es lo que Dios quiere.
Hay una historia tan interesante en la palabra de Dios. Ahí mismo, solamente para que usted lo vea. El rey David estaba trayendo el arca del pacto luego que el arca fue construida. En los tiempos de Moisés se construyó el arca, luego el arca era parte. En la historia, en segunda de Crónicas, primera de Crónicas 13, déjeme leérselo de una vez si lo ponen acá. Primera de Crónicas 13, 13 y 14. En la casa de un señor dice... Y no trajo David el arca a su casa, sino a la ciudad de David. ¿Qué pasó? David estaba trayendo el arca se iba a caer, un hombre le puso la mano y murió inmediatamente. David dijo, wow, qué triste, ¿no? Alguien murió, vamos a dejar el arca aquí, no la llevemos hasta mi casa todavía. Y la dejan en casa de un señor que se llama Obed-Edom. Obed-Edom era un geteo. ¿Qué es un geteo? Un gentil, una persona que no era de Israel, una persona que en la palabra de Dios no estaba bendecida bajo el pacto de Dios. ¿Entiende? Para que entienda la implicación. Era una persona de otra tribu. Sin embargo, mire lo que sucede. Versículo 14. El arca de Dios, la presencia de Dios, estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a toda la casa de Obed-Edom y todo lo que.
Aleluya.
Obed no se merecía la presencia de Dios porque no era israelita. Sin embargo, por el simple hecho de colocar el arca de Dios, que era la presencia de Dios en su casa, Dios lo bendice. Porque la presencia de Dios trae su poder, que trae su bendición, que te da todo lo que tú necesitas. El tercer nivel de bendición es uno de los más importantes que usted y yo necesitamos aprender y operar. Escuchamos de Dios y hacemos lo que Dios nos manda. Muy importante, una vez más repito, su presencia trae su poder trae su bendición y su bendición, en su bendición está la respuesta que usted y yo necesitamos. Mis hermanos, este principio es lo que Dios hace en nuestras vidas, es las matemáticas del cielo. A nosotros nos enseñaron que 2 más 2 es 4, pero en Dios 2 más 2 es lo que Dios le dé la gana. Es en serio. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que 1 echa fuera ¿a cuánto? A 1000. ¿Y 2 a cuántos? Eso no tiene sentido, matemáticamente. Pero las matemáticas del cielo no son lo que usted y yo podemos calcular. Y es importante que lo sepamos. Ayer mi esposa y yo tuvimos una discusión, estábamos planeando el cumpleaños y las vacaciones de la familia y eso y aquello. Y bueno, ya yo en una me dice usted, ¿sabes qué? No hay dinero para nada. Y estaba ahí ya, saben como nosotros los hombres, no somos muy espirituales, mis hermanos. Y estamos ahí, no, nada, ahí cómprale un pedacito de pan dulce y ahí le ponemos una vela, ¿no? Pero luego Dios me habló, mi Dios, ¿sabes qué? Ni siquiera me preguntaste, simplemente asumiste que lo que tú tenías en tus manos es lo único que hay disponible. Y para nosotros ese es el nivel de bendición que nos ha enseñado. Yo voy, trabajo duro, me despierto temprano en las mañanas. Ahí estoy trabajando para avanzar a mi familia. Bendigo a Dios con el diezmo porque Dios me está bendiciendo. Gloria a Dios. Y ahí se acabó la cosa. Y dice, hey, ¿qué tal si tú me preguntas a ver lo que yo puedo hacer por ti? Cuando nosotros entramos a operar en el tercer nivel de bendición, entonces el milagro ocurre en nuestras vidas. Y es importante que lo sepamos y aprendamos en nuestra vida, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios está trayendo? La semana pasada, mi suegra habló acerca de escuchar la voz de Dios y cómo Dios nos habla. Si no tiene el CD, consígalo. Está en el internet completamente gratis para usted también, para escucharlo. Aprender lo que Dios escucha, lo que Dios nos está diciendo y hacerlo y obedecerlo es importantísimo para entrar al nivel de bendición número 3, al nivel de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así fue como Jesús operó. Él dice, yo hago todo lo que veo a mi Padre hacer. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, no hará nada de sí mismo, sino lo que el cielo le está diciendo. Imagínese usted. Eso nos está enseñando a nosotros un nivel de bendición que necesitamos en nuestras vidas. Yo le conté la historia, se la repito. Hace un tiempo mi esposa y yo nos mudamos aquí a California, hace 5 años, casi 6 años.
Y estábamos en la casa de su hermana viviendo, no teníamos dónde vivir. Su hermana no tenía hijos en aquel entonces. Y dijimos, bueno, y le alquilamos las dos habitaciones. Su casa es de dos niveles y alquilamos las dos habitaciones del primer nivel. Y vivimos ahí por un año, solamente teníamos un niño. En aquella vez teníamos Ethan, el mayor. Y estábamos ahí en eso y, bueno, luchando. Y ¿sabes qué? Llevamos un año. Yo le dije que en agosto nos vamos a mudar. Le dije a mi cuñado, le dije, ¿sabes qué? Me voy a mudar en agosto. Y yo no tenía un centavo, no tenía dónde, pero me voy a mudar en agosto. Porque yo sabía que Dios me quería, nos quería en otro lugar. Así que comenzamos a orar, comenzamos a pedir. No habíamos ahorrado nada, al contrario. Teníamos unos fondos, queríamos alquilar, yo quería alquilar. Y cada vez que orábamos, Dios, ¿dónde alquilamos? Dios nos decía, compra una casa. Y te reprendo, Satanás, en el nombre. No teníamos un centavo, ¿qué es lo que vamos a comprar, no? Y luego juntamos unos chelitos ahí, teníamos un dinero en el banco. Y Dios nos está hablando. Encima de eso teníamos otra propiedad que teníamos en Las Vegas, donde vivíamos antes. Y de esa propiedad parece que yo había pagado mucho dinero en... cuando compré la propiedad, pagué dinero de más, hicieron unos cálculos más. Nos mandan un cheque de mil dólares. Yo, bueno, gloria a Dios, ahí está el milagro. Dios, ya, yo sé, bueno, sí, está bien, me animo, vamos a comprar. A la semana me dice Dios, ofrenda los $1,000. Digo, ahí viene Satanás a molestarme de nuevo, hombre. Me deja tranquilo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No, yo sé que... No sé, ya estamos involucrados en el proceso de tratar de comprar una casa. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar, le voy a pedir a Dios que me hable, porque en mi naturaleza, mi hermano, yo porque sea pastor no significa que soy súper espiritual. Yo estoy nervioso, son $1,000, no son 10 centavos. Y le estoy diciendo, Dios, háblame. Y Dios me dice lo siguiente, el 16 de mayo van a recibir la oferta de tu casa. Y me da el precio. Y le digo yo a mi esposo, ¿sabes qué? El Señor me dijo que es tanto y es en aquel lugar. Y habíamos ido hace unos meses atrás y no había ni una casa. Cuando el mercado estaba, todo se vendía de una vez, todo, ¿no? Pero yo estaba seguro que escuché de Dios. Le dije, ok. En ese entonces tenía unos amigos que se iban de misiones al África. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me habló y ahí te mando una ofrenda y le mandamos la plata. Y le mandamos la plata al hombre que se vaya a las misiones. En África, mi esposa me llama al trabajo, llega el 16 de mayo y le digo, nada, yo no tenía mucho ánimo, ¿verdad? Estaba luchando ahí contra fe y digo, Señor, ayúdame a creerte. Porque muchas veces la fe no es tener falta de temor, la fe es actuar a pesar del temor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La gente siempre dice, no, que Gedeón, que era un hombre valiente. Olvídese, la Biblia lo describe como un hombre asustado. Lo encuentran escondidito abajo de una cuestión. Yo me aseguro que estaba internamente asustado, pero externamente haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. No es falta de temor, es tener más temor de Dios que de mi propio deseo. Eso es fe, actuar en lo que Dios me está diciendo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Llama al lugar, llama a la oficina de venta de ese lugar. Sabemos que no hay casas, pero llama. Llama a ella, le dice el precio que queremos pagar por la casa. Y la señora medio casi se ríe por teléfono, ¿no? De nosotros, porque las casas ya se estaban vendiendo mucho más cara de ahí y más rápido. Y mi esposa le insiste, pero busca a la señora. No, no hay nada, no hay nada. Y la señora, por quitarse del teléfono, dice, ok, déjame buscar. Y cuando busca en la computadora, dice, no vas a creer. Hoy exactamente aparece una casa, $2,000 menos de lo que estamos dispuestos a pagar. Y yo le dije, y mi esposa me llama, ¿sabes qué? Yo le dije, esa es la nuestra, dile que vamos para allá a firmar ahora mismo. Una vez más, sin un centavo, pero fuimos a firmar, cielo. Y escuche dónde está el milagro. Cuando voy de camino a firmar por la casa, me llama mi cuñado, donde vivíamos, y me dice, ¿cuánto dinero tiene? Le digo, ¿sabes qué? Bro, tengo solamente $2,000, necesito 10,000. Y me dice, no te preocupes, firma el cheque por los 10,000, yo te voy a dar la diferencia. Y me dio un cheque por $8,000 ese mismo día. Cuando usted oye lo que Dios quiere y hace lo que Dios desea, entonces entra a un nivel que es el nivel número 3, que es el milagro de Dios operando en su vida por medio de su presencia. Usted y yo tenemos esa necesidad en ese día. Usted y yo necesitamos eso de Dios en nuestra vida. Amén. Es lo que Dios quiere. Estoy un poquito pasado de tiempo, pero quiero terminar con esa historia porque es importante para usted y para nosotros. que estamos en esa categoría. En el libro de los Hechos, yo se lo voy a leer, hay un hombre llamado Cornelio, ustedes lo conocen. Cornelio era un militar gentil, una vez más, una persona que no era del pueblo de Dios, pero dice la Biblia que era temeroso de Dios. Mire cómo lo describe la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 2, la Biblia del lenguaje actual, una versión distinta, dice: Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios, es decir, pedían que la presencia de Dios esté en medio de él. Además, Cornelio ayudaba con mucho a los judíos pobres, es decir, que Cornelio era un hombre que, aunque no era judío, ayudaba al pueblo que él estaba oprimiendo. Escuche bien, eso es rarísimo, eso es casi imposible de creer. Usted tiene que entender la condición histórica de lo que sucedía. Los griegos, el imperio romano, gobernaba sobre los judíos. Sin embargo, Cornelio, a pesar de ser un coronel del ejército que está oprimiendo a los judíos, él no los oprimía a ellos. En el pueblo donde él gobernaba, dice que él era bueno con ellos y ayudaba a los pobres judíos. Continúa diciendo: y siempre oraba a Dios, invitaba a Dios. Y versículo 30 y 31 dice lo siguiente: que Cornelio estaba pidiendo a Dios y se le aparece un ángel a Cornelio. Usted tiene que entender lo siguiente: Jesús, Dios amaba a Cornelio tanto, escuche lo siguiente, que manda un ángel a que le hable a Pedro y le manda un ángel a que le hable a Cornelio. Eso es mucho mover en el cielo. Y a Pedro le dice: Pedro, yo quiero que tú vayas a ir después a ese hombre. Y Pedro le dice: ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo hacer eso porque eso es inmundo. Y Dios le dice: así no digas. Lo que yo diga que va, lo que yo diga que es puro, es puro. Y ahí se acaba. Y Pedro dice: ok. Recoge sus motetes y se va con la gente que le vienen a buscar. En mi país dice motetes, yo no sé en el suyo, ¿no? Recoge sus cosas y se va por ahí. Y llega a la casa de Cornelio y mire lo que sucede. Un ángel le habla a Cornelio. Escuche lo siguiente. Cornelio le respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba en mi casa. ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo la presencia de Dios en medio de lo que él necesita. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus ¿qué? Uy, ahí sí somos buenos, todos oramos. Señor, ayúdanos, Señor, haz esto. Pero mira que también escuchó Dios y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar ¿a quién? A los pobres. Usted y yo, con sus diezmos y ofrendas, ayudamos en este lugar. Estaba el martes aquí en la fila de alimentos que damos aquí. Qué bendición que podemos tener una iglesia que tiene la capacidad de hacer eso. 14,000 personas semanalmente toman alimentos en este lugar. 14,000 personas. Usted compra para su casa. Yo sé que yo compro para mis hijos y sé cuánto pago mensualmente en comida. Imagínese cuánto nos cuesta a nosotros. A nosotros, con sus diezmos y ofrendas, parte de lo que hay ahí. Para avanzar el reino de Dios. Y porque nosotros hacemos eso, la presencia de Dios está en medio nuestro. No porque yo soy mejor que nadie ni usted lo es, sino porque hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y ese es el corazón que Dios desea de nosotros. Corazón que Dios quiere de usted y quiere de mí. No sea una víctima, mi hermano. No sea una víctima. Estaba tan avergonzados de algunos de nuestros líderes políticos hispanos que ya están de víctima. Nosotros los hispanos, qué terrible, nos las pasen. Y guay, guay, que no dé el gobierno, que no dé el gobierno. Que no. Olvídese esa cuestión. Dios tiene la respuesta a lo que usted necesita. No Obama. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es Dios. Y Dios lo está haciendo por medio de usted y por medio de mí. Por medio de mí. Es importante que lo hagamos. Cuando lo hacemos, cuando damos nuestros diezmos y ofrenda. El libro de 2 Corintios, termino con esto. Dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 14 y 16. Le leo a ustedes. El apóstol Pablo está hablando de la misma situación que pasó en el Antiguo Testamento, repitiendo lo que usted y yo vimos cuando el pueblo de Israel rechazó la presencia de Dios porque vio a Moisés con el rostro brillante. Mire lo que dice Pablo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo, es decir, que no le funciona bien, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto mismo velo al leer el antiguo pacto. Pablo está diciendo, la gente de Israel, los que eran cristianos en aquel entonces o considerados siervos o parte de Dios, pusieron un velo sobre sus propios ojos con tal de no ver la presencia de Dios. Y cuando leen la Biblia, el antiguo pacto, el antiguo testamento, dicen, no lo entienden. El velo no les ha sido quitado. Porque solo se quiten, ¿quién? Qué tremendo versículo. Solamente Dios puede abrir nuestros ojos para entender lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida y lo que Él tiene para nuestra vida. Continúa diciendo, hasta el día de hoy Siempre que leen a Moisés, que leen la palabra de Dios, el velo cubre su ¿qué? Espérate, ¿no se cubren los ojos? Claro que no, usted y yo no andamos con los ojos tapados. Pero el corazón es donde está el entendimiento. Y luego dice Pablo lo siguiente: pero cada vez que alguien se vuelve o se arrepiente o va a Cristo, el velo es ¿qué? El velo es quitado. Lo importante de ese versículo no es que Dios está hablando acerca de salvación. Muchos aquí ya somos salvos. Muchos aquí ya somos conversos. Dios está hablando dos niveles. Pablo está diciendo, se quita el velo del corazón para aquellos que no han hecho lo que Dios desea. Usted y yo, mi hermano, si en este día no hemos estado andando de acuerdo a los caminos de Dios, en lo que Dios desea, dando nuestros diezmos, creyéndole a Dios, teniendo fe, vuélvase a Dios, como dice el versículo, y Dios quitará el velo de su corazón. Usted sabe que la mayoría de cristianos no dan porque tienen un velo en su corazón, diciendo, la iglesia está atrás de mi plata, la iglesia está haciendo aquello y lo otro. Yo le voy a ser honesto, mi hermano, es una realidad. Nosotros hacemos porque Dios nos ha bendecido, porque no hemos propuesto nuestro corazón, y es importante hacerlo de esa manera. El pastor Jim lo dijo muy bien en inglés y se lo voy a repetir porque me encantó muchísimo. Usted cree que porque nosotros, ¿verdad?, nunca nadie, Edison ni la compañía de agua, nos manda una carta y nos dice, ay, esa iglesia es tan buena, ustedes ayudan a tanta gente pobre, ahí van todo el mundo, ustedes le ayudan, qué bueno, y por eso no le vamos a cobrar los $30,000 de electricidad de este mes. Esos asientos no nos los regalaron. Y muchas veces la gente ve a Dios solamente como su fuente de su solución, pero no ve a Dios como alguien eterno, como alguien bueno, como alguien que desea que usted sea mucho más allá de lo que es hoy, porque es el deseo y el corazón de Dios quitar el velo de nuestro corazón y de verlo. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero operar en el tercer nivel de oración de tu presencia. Yo quiero escuchar lo que tú tienes para mí y obedecerte, porque va a haber un milagro en mi vida mucho más inmenso de lo que he visto hoy. Mis hermanos hispanos, todo lo que estamos aquí presente, no seamos víctimas, seamos lo que Dios quiere que seamos, que seamos sus hijos, que operemos a un nivel mucho más allá de lo que hemos operado anteriormente. Eso es lo que Dios desea, una transformación de nuestro corazón, como en el tiempo de Moisés, que de nuestra vida demos voluntariamente. Si hay alguien aquí que nunca en tu vida ha sido cristiano, que nunca en tu vida le has dado una oportunidad a Dios, ese es tu momento de darle una oportunidad a Dios. No quiero seguir en ese servicio, ya casi vamos a terminar, sin darte una oportunidad de entregar tu vida a Dios. Dios está diciendo lo siguiente: Él quiere que cuando Dios venga y Él viene, quiere encontrarte o frío o caliente. ¿Qué está diciendo Dios? No quiere gente tibia, porque dice la palabra de Dios que el tibio vomitará de su boca. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que Dios quiere que tú estés o no lo estés, pero no le juegues a una relación con Él. Esa es tu oportunidad en ese día de arreglar tus cuentas con Dios. Yo primero quiero darte una oportunidad para salvación, porque es lo más importante, que tú tengas un encuentro con Dios para salvación en ese día. Que tú le des tu vida a Dios. En un momento yo cuento hasta tres y tú levantas tu mano cuando tú oyes el número 3. 1, 2 y 3, levantas tu mano. Levantando tu mano estás diciendo, pastor, yo quiero pedir que Jesús entre en mi corazón. Yo quiero hacer esa oración en ese día. Yo quiero pedir que Dios transforme mi vida. Ese es tu momento de hacerlo cuando yo cuente ese 3. ¿Quién debe levantar su mano? Aquel que nunca en su vida lo ha hecho. Esa es tu oportunidad. ¿Quién debe levantar su mano? Aquel que piensa, bueno, pastor, yo soy una persona buena, yo no hago mal a nadie. En ninguna parte de la Biblia dice que el bueno entra al cielo. No lo dice. ¿Quién debe levantar su mano? Aquel que piensa, pastor, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, ayudo, he hecho todo eso. En ninguna parte de la Biblia dice que por estar sentado en una silla en una iglesia, tienes una relación con Dios. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que darle a Dios toda tu vida y todo tu ser desde hoy en adelante. Yo cuento hasta 3. Tú levantas tu mano. Dios ya te habló. Y vamos a orar juntos y pedir que Dios entre en tu vida. Yo cuento hasta 3. Usted levanta su mano y oramos. 1, 2 y 3. ¿Alguien aquí?